Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de Claves para Pensarnos. Claves para Pensarnos pretende dar unas pinceladas, algunas reflexiones basadas en diferentes textos y autores que nos ayuden a pensar, a tener criterios de criticidad y también, ¿por qué no?, a ver el mundo con distintas perspectivas. Aquí vamos con algunos textos y claves. Quien no actúa como piensa, termina por pensar como actúa. Esta frase parece un trabalenguas, la voy a volver a repetir porque es la esencia un poco del texto que vamos a leer ahora. Quien no actúa como piensa, termina por pensar como actúa. Vamos a reflexionar sobre la banalidad del mal. Esto es un libro, un artículo de Hannah Arendt. En 1961, esta es una antigua discípula de Martin Heidegger y Karl Jaspers. Ella en vivía en Alemania, se emigra a Estados Unidos y es una destacada intelectual judía que había publicado ya dos libros y pidió, en 1961, pidió a la revista New Yorker hacer un reportaje sobre el proceso contra Adolf Eichmann, que fue el máximo responsable de la logística nazi de la así llamada solución final y que tuvo bajo su responsabilidad directa el traslado de centenares de miles de judíos y gitanos y homosexuales y mucha población europea a los campos de exterminio. Este trabajo fue publicado en 1963 en forma de artículo y también en forma de libro, titulado Eichmann en Jerusalén, y es un estudio que hace Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, ¿no? Vamos a ir leyendo así algunas cosas donde ella sitúa el testimonio y los porqués de esta banalidad, ¿no? Y empieza con un pequeño o sitúa un pequeño relato que dice este relato. Había cierto padre muy ansioso, tenía una elevada cultura académica. En su universidad todos lo respetaban, mostraba seriedad, elocuencia y perspicacia en decisiones que no involucraban ninguna emoción. Sin embargo, cuando lo contrariaban, bloqueaba su memoria y reaccionaba agresivamente. Esto sucedía sobre todo cuando llegaba a casa. En su trabajo se comportaba con sobriedad, pero en casa era un hombre insoportable. No tenía paciencia con sus hijos, no toleraba la mínima decepción. Algunos íntimos de este hombre pensaban que tenía una doble personalidad, pero desde el punto de vista científico no existe la doble personalidad. Sí que existe dentro de la patología lo que antes se llamaba personalidad múltiple y ahora se llama trastorno de identidad disociativo, donde la persona actúa y es controlada a través de un patrón propio y persistente consigo mismo y el mundo. Lo que hay son dos campos distintos de lectura de la memoria y de la personalidad, leídos en ámbitos distintos, que da lugar a una producción de pensamientos y reacciones completamente diferentes a cómo se actúa. ¿Por qué esta paradoja? Este mecanismo está presente en mayor o en menor grado en todas las personas, incluso en las más sensatas. Esta exposición, este relato, nos indica, según Hannah Arendt, que Eichmann no parecía perverso ni sádico, ni tampoco un cínico o un fanático doctrinario. Ni siquiera parecía odiar a los judíos. Los autores sostienen que Eichmann no supo jamás lo que hacía, en el sentido de no tener conciencia real de la naturaleza criminal de sus actos y del significado de lo que estaba pasando. Arendt descubrió o creyó descubrir en el juicio a Eichmann que el mal es un fenómeno superficial, que arrastra sobre todo a los individuos que no se detienen a pensar en sus acciones. Resistimos al mal no quedándonos en la superficie de las cosas, es decir, apartándonos de la vorágine de la vida cotidiana y deteniéndonos a pensar en las cosas que nos rodean. Por eso, cuanto más superficial sea una persona, tanto mayores serán las probabilidades de que ceda ante el mal, en cuanto es puesta en crisis o debe tomar decisiones morales que comprometen su seguridad o estabilidad. Vamos, es decir, que Hannah Arendt parece que justifica que lo que hizo Eichmann no tenía conciencia, como muchas personas que hacen cosas porque banalizamos tanto el mal que no se tiene conciencia del mal que se está causando. Claro, que Hannah Arendt sí que hace una crítica posterior a esto, sobre todo para hacernos reflexionar de la importancia que tiene que banalicemos el mal. Y ahora hace una... Hablando de la estructura de esa banalización del mal, así como en tres apartados, cuatro, pues os leo estos textos, ¿no? Estructura de la banalización del mal. Quien no actúa como piensa, termina por pensar como actúa. Esta es una constatación capaz de ser verificada desde una observación externa al margen de los juicios de valor que cada persona tenga. Se verifica que actitudes como la banalización del mal, pensamiento o de la minusvaloración del pequeño esfuerzo, voluntad, se traducen en cambios que corren el peligro en ocasiones de llegar a ser realidades radicales y extremas. ¿Cuántas veces habremos pensado en frases como «Bah, esto no tiene importancia», «Déjale, ya le enseñará la vida», «Bah, bueno, no pasa nada»? Mentiras piadosas, pequeños hurtos, curiosidades por lo malo, lenguaje impulsivo, ofensivo, burlas, críticas que dejan mal a otra persona, señalar exclusivamente las debilidades, pequeñas infidelidades, chiste fácil vejatorio, micromachismos, derechos que se van recortando poquito a poco... Todas esas cosas que no damos importancia, que banalizamos y las vamos luego convirtiendo en un discurso legitimador del mal. Nos encontramos frente al entramado de lo pequeño, pequeñísimo, que en sí pudiera no tener peso significativo, pero que sin embargo están sujetos a ser acumulativos y repetitivos si no estamos atentos y sobre todo si no aprendemos de la propia experiencia, si los dejamos pasar sin reflexionar sobre nosotros mismos. Lo sabemos, repetir un acto reiteradamente produce virtud o defecto, y sabemos también que en el entramado de la vida no puede haber que exista conciencia de maldad, sino de debilidad, y ocurre. A veces decimos, va, es que esto es una debilidad, es que tal, cuando en el fondo es el germen de la maldad, ¿no? Aprender de la propia vida, de la propia experiencia, es reflexionar sobre nuestros actos con realismo. Reflexionar para aprender, para reafirmarnos y/o para reconducirnos y, por tanto, creciendo en convicciones personales. Es casi la única forma de no estar sujetos a la tiranía de las generalidades, del ambiente. Todos lo hacen, todos lo piensan, es lo que está de moda, es lo último, etc. Porque lo más poderoso es lo que más presiona de forma inmediata y, por tanto, puede llevarnos a quedar en la superficie de las cosas, a no profundizar y a actuar de manera irreflexiva. La superficialidad es enemiga de la verdadera libertad, de la verdad y del bien. Y siguiendo este texto de esta reflexión en torno a lo que plantea Hannah Arendt, y habla de qué es ser persona. Ser persona es ser libre con alma racional, con conciencia moral, capaz de distinguir entre el bien y el mal, con capacidad de autodeterminación, de elegir libremente para comportarse en consecuencia. Somos siempre libres de elegir, nunca somos libres de las consecuencias de los propios actos. Lo voy a repetir, que esto es muy importante. Somos siempre libres de elegir y nunca somos libres de las consecuencias de nuestros propios actos. Por eso tenemos que pensar cuando elegimos sobre las consecuencias. Esta capacidad comprende, por tanto, asumir la propia responsabilidad cuando vemos las consecuencias de nuestros actos. Por pequeño que sea el cambio, será positivo o negativo, siempre tiene consecuencias graduales y acumulativas, que a su vez activarán otros cambios. Nuestra naturaleza y la evolución de la naturaleza que nos envuelve siempre nos reafirma en este concepto. Hay una gradualidad en el bien y también una gradualidad en el mal. Por estas razones, no hay que banalizar el mal ni minimizar los cambios de rutas para el bien, por pequeños que sean en nuestro comportamiento. Un cambio llama a otro cambio. Aprender a distinguir entre el conocimiento y el pensamiento reflexivo. El primero, el conocimiento, habla de acumulación de información para el aprendizaje, el que nos permitirá o facilitará la resolución de los problemas y permitirá adquirir cultura. Frente a la falta de reflexión y pensamiento, iremos construyendo por osmosis sin darnos cuenta una incapacidad para juzgar. Quien no piensa y quien no se informa tiene un déficit de pensamiento. Quien no piensa y quien no se informa tiene un déficit de pensamiento. Pensar fortalece nuestra conciencia y dificulta el olvido. Quien no reflexiona debilita su conciencia y en casos extremos puede llegar a claudicar cuando tiene que emitir un juicio y tomar decisiones que comprometen su seguridad. Qué importante es este texto que acabo de leer para que le pensemos, pues muchos casos. Por ejemplo, cuando vamos a las urnas, es uno de ellos, pero en muchos más, ¿no? No se trata, pues, de insensibilidad moral que puede distinguir entre el bien o el mal. Sin embargo, la falta de reflexión y de pensamiento puede condicionar el comportamiento, permitiendo acciones aberrantes sin que la conciencia intervenga. Es decir, sin remordimientos o sin sentimientos de culpa, que son una manifestación palpable. Entre el momento sano de una persona sana, de la resistencia a un obrar dudoso y la claudicación, cuando elimino la propia libertad de discernir o pensar, se pasa por un limbo personal. Aunque dentro de este proceso, la banalización del mal, la persona mantiene un continuum de su vida, mantiene la conciencia de la propia identidad, aunque sus reacciones sean dispares. Es decir, surgen una serie de mecanismos psíquicos llamados mecanismos de defensa, entre los cuales hay dos en concreto que se manifiestan con más intensidad, ¿no? La racionalización, buscar razones razonables para justificar mis acciones, y la negación. No existe problema, se niega la realidad. Ante nuestras contradicciones tenemos estas dos cosas, ¿no? O buscamos una explicación que nos justifique y nos legitime, o negamos el problema. Bueno, también tenemos que pensar si lo racional es razonable. Mecanismos de la defensa de la personalidad. A medida que progresa el desarrollo de la personalidad, el individuo aprende métodos que le permiten descargar sus impulsos y adaptarse a la realidad, reduciendo la ansiedad de las frustraciones y de los conflictos pueden generar. El término defensa fue descrito por Freud en 1894 como la lucha del yo contra las ideas y los afectos que pueden procesar tanto del exterior como del interior del sujeto. Y el mecanismo de defensa, aunque no resuelva, sí atenúa o llega a hacer desaparecer el sufrimiento. Estos mecanismos se emplean tanto las personas normales como aquellas que presentan rasgos neuróticos, y su finalidad es siempre favorecer la adaptación del sujeto a la realidad externa e interna. En el individuo enfermo psicológicamente, esta finalidad se pierde y las defensas se vuelven ineficaces, rígidas y restrictivas y desacordes con la situación. Ya para ir terminando este denso artículo que nos tiene que invitar a reflexionar. Pensamientos conclusivos, concluyendo. El uso de la palabra. ¿Cuántas palabras sobran entre nosotros? ¿Cuánta habladuría? ¿Cuánta difamación? ¿Cuánta calumnia? ¿Cuánta superficialidad, banalidad, pérdida de tiempo? Un don maravilloso como es la capacidad de comunicar ideas y sentimientos que no sabemos valorar ni aprovechar en toda su riqueza. ¿Dónde se esconde la banalidad del mal? ¿Dónde se margina o se silencia lo que era el centro del pensamiento griego y que está en la raíz del mundo occidental, es decir, la dialéctica del logos, la distinción entre verdadero y falso, entre el bien y el mal, que se manifiesta y prevalece como un modelo de pensamiento analógico, es decir, fundado sobre la verosimilitud, no sobre la verdad? De esta manera se facilita la desorientación, se privilegia el pensamiento líquido, la conciencia se convierte en esclava de la técnica, por lo que todo lo que es técnicamente factible, se convierte en científicamente válido. Hay menos uso libre de la razón y, por tanto, hay menos amor. Ahí la banalidad del mal tiene campo libre. Esto es de Zygmunt Bauman. El testimonio de Hannah Arendt sobre los nazis y la banalidad del mal muestra que la mayoría ni eran monstruos ni eran locos. Renunciaron a la razón, porque la dignidad del ser humano se ejercita en el uso de la razón, en el discernimiento, en la conciencia del saber lo que es, una síntesis perfecta de la materia y el espíritu. Este es el poder del mal, y sus armas más sutiles son la confusión, por lo que ya no se sabe dónde está la derecha y dónde está la izquierda, y la seducción y el poder de lo irrelevante, de la atracción por lo inmediato, por lo que se encuentra fácilmente y por el todo, ya y ahora y sin esfuerzo. Bueno, este es un texto muy denso. Como le pondremos también en nuestra fonoteca, en este espacio de las 12 horas de Radio por la Utopía, nuestra audiencia puede volver a escucharle. De todas maneras, este artículo se encuentra también en internet. Le podéis buscar y reflexionar ante él porque, francamente, es bastante interesante. Voy a repetir lo último, ¿no? Porque en esa... en esa gradación que se va haciendo a veces desde cómo empezamos, desde lo más mínimo, a banalizar el mal, sí tener en cuenta dos armas que, bueno, si echamos un vistazo por los medios de comunicación las encontramos fácilmente: la confusión y la seducción de lo irrelevante, ¿no? Bueno, pues gracias por habernos escuchado. Esperemos que este texto, estas claves, te ayuden a pensar o te den, bueno, pues algunas claves. Gracias y un saludo en Radio Colores desde este espacio Claves para Pensarnos.